Hello, people.
Hola, mi gente.
Hoy día fuiste un animador de Viña del Mar.
Sí, me sentí como de matinal.
Sí, eres como Lucho Jara.
No. Como Jean-Philippe cuando reemplaza.
Como Jean-Philippe cuando reemplaza. Cool. Sí, más cool.
No
más
sé
cool.
Si eso pasa, pero me imagino pero
que pasa. No tengo idea. Pero como Julián Effelman, eres como esa persona.
Antes. Igual ahora Julián Effelman ya está como...
Está medio funado,
faltan
¿no?
como nuevo y nueva... No sé si está funado, pero como que ya no me cae muy bien. Es que siento que se vuelven muy poderosos los animadores. Sí. Como sí. que o sea, después como que son figuras intocables.
Es que una vez que pasan al matinal, como que ya no hay vuelta atrás.
Sí. Se transforma.
Si llegaste al matinal, te transformaste. Es como Julio César Rodríguez, ya nunca más va a poder ser una persona normal.
No, bueno, igual él es súper anormal. Pero,
sí, es verdad.
Y lo mismo con las animadoras, como que también se vuelven como, la Tonka se vuelve como un personaje brígido muy raro.
Ya, pero si tú me preguntáis en este minuto, ¿quién chucha está animando el matinal? No tengo idea.
¿El matinal? ¿De qué matinal te referís? ¿El matinal
cualquier
de Chile?
Matinal. Esto incluye a todos los matinales. No tengo idea quién está animando los matinales. Como...
Julio César.
¿Pero todos, hay más matinales aparte de ese? Julio César está en todos los canales.
No, hay más matinales. El de Canal 13 es uno nuevo, no sé de hace cuánto, pero no tengo idea quién anima.
Ya.
¿Qué otro canal hay? TVN... Hace muchos años que no sintonizo el TVN. Solo cuando Palalo dice como va a salir un reportaje del sí. informe especial.
Y tenés que verlo. Sí.
Sí.
Y, me gusta porque Palalo actúa de periodista.
¿De qué? ¿De qué hace cosas?
Mostrando como una pizarra de corcho. La toca nomás.
Y no me acuerdo qué otro canal hay. Ah, el Mucho Gusto, que no me acuerdo quién estaba. Estaba el Lucho Jara, el Viñuela, pero lo sacaron, así que no, tampoco
sí,
sé.
Sí, vos. Según yo, ese ya no existe.
Sí existe, es como eterno. Está la Diana.
No, toda la Diana, loco, como que ya no existe en la tele.
Ya, filo. Nos falta información ya. Antes de hablar
sí.
de esto.
Sí, no vamos a hablar de esto porque no tenemos idea. ¿Cómo estáis, Postola? ¿Cómo está tu semana, aparte de estos 328 grados Celsius sobre la superficie del sol que hacen en este mismísimo momento?
Está heavy el calor a esta hora, en este momento, cagó. En este preciso momento y parte del planeta Tierra. Estuvo bueno mi fin de semana, fue a Viña.
¿Fuiste a ver a Miranda?
Fui a ver a Miranda, mi amor.
¡Es ¿Qué
Miranda,
fue? Mi amor! ¿Cómo estuvo eso?
Estuvo muy bacán. Bueno, llegamos y había una fila gigante que nunca esperábamos que iba a haber, como pensábamos que la gente iba a entrar temprano y nosotros íbamos a llegar justo, pero fue que al final abrieron como una hora tarde. Entonces llegamos y ya había empezado el show de la Supernova, que debo decir que me sorprendieron, que estuvo bueno. Yo tenía bajas mis expectativas porque había visto como videos de YouTube de las Supernovas cantando ahora y no era muy bueno, pero lo vieron
son
todo.
Son dos señoras, pues las dos Connie
son dos señoras,
po.
Sí. Yo no sabía que una era de la generación nueva y otra de la generación antigua.
Sí, la Connie Lueder es generación nueva, digamos, año 99. Y la Connie Levine es de la primera generación. ¿Hubo polémica en Twitter?
No, sí, es que la Connie Levine, como sea, ella es como dueña de la Supernova, siento.
Sí.
Y siempre polemiza por Twitter, como que igual es media brigia.
Ella, yo la sigo solo para leer sus polémicas. Hace un tiempo tuve una polémica como con el Kit Tetón, no sé si la cachaste.
Sí, me acuerdo de la con Kit Tetón.
Sí,
ella quiere figurar, siento.
Sí, como, y ahora la polémica fue como que no la dejaron tirar como pirotecnia, y fue como, amiga, la pirotecnia está out. Como esa wea ya no.
No, y aparte, mira, me pasó que su show, si están gastando plata en eso, que igual debe ser caro tirar, lo que son es que poner esto adelante del escenario y tiran como fuego para arriba, como chispita.
Sí, po.
Esa es lo que se tira, que igual Miranda lo tiró después. Como si iba a gastar tu plata en eso, gástalo en otras. Ponte tú pudieras haber gastado plata en vestuario. Estaban vestidas como...
Sí, como dos señoras.
Claro, como mamás cool.
Sí.
Podían haber coordinado algo, no sé. O las visuales que tenían tampoco eran tan pro. Entonces, en vez de gastar plata en eso, y podían gastar plata en otra cosa. Pero estuvo bueno. A pesar de eso, estuvo entretenido su show. Cantaron Adrenalina. Adrenalina no era de ellas, ¿verdad?
No es de ellas.
Ya,
no es de ellas.
Ojo ahí.
Apropiación de una generación anterior a la de ella, porque no somos tan viejos, weón. Adrenalina no es de nuestra generación.
No. Y Miranda, muy bueno. Yo no me. También. O sea, no estaban bajo mis expectativas, pero me sorprendieron para bien, así, brígido. Medio show, pero los dos se no comen como... el escenario.
Ya no está Lolo. Ya.
No está Lolo.
Ya.
Si esa era tu pregunta, no, ya no está sí. Lolo. Pero tienen visuales muy bacanes, esto, en algunos tienen como unas coreografías, pero muy chiquititas ellos dos, como la Juliana. Juliana se llama, ¿verdad? No.
Parece que sí. Sí, ya, según yo
Juliana,
sí.
Juliana con el Alex tienen como mini coreografías que quedan muy bien. Sí, sus visuales, como te dije, bacanes, y la banda buena también. Aparte, como que se amplían algunas canciones por detrás que se escuchan como mucho mejor. Como que ponen samples de canciones antiguas que no son de ellos, claro. Sobre la de ellos, o sea, bajo la de ellos, y se escucha muy bacán. Y nada, muy buenos, Miranda.
Qué brigio. Yo amo Miranda. En verdad hubiera ido, pero no, como que no me avispé y no compré entradas cuando habían.
Vale. Te debería haber avispado. Yo, hay un fenómeno que quería saber, no sé si me lo puedo explicar. ¿Qué es esto como de los punky o los metaleros que les gustan estos grupos? Porque había mucha gente muy punky y muy metalera. Que yo los veía como en la fila y después caminando, pero nunca los vi cerca, ¿cachai? Como no tenía uno cerca para ver cómo disfrutaba en este concierto.
Yo creo que simplemente Miranda es un fenómeno transversal a cualquier cosa. Como, si tú estás ahí en tu vida y no te gusta Romix, es como fallaste en la vida, amigo. No le achuntaste, pero es que a nada en tu vida. Entonces, como, obvio que a los metaleros igual les gusta. Igual no me lo imagino como... No, a los metaleros sí, a los punky de repente me cuesta un poco, como que tengo una
visión
de los
punky. O sea, igual quizás era como más vestuario punky que lifestyle punky,
ser.
Pero era un vestuario full punky. Era la cresta gigantesca clasiquera.
Pero tú me estás hablando de los punkys que se paran afuera del Euro y te piden plata para pa la chela. Estamos hablando de eso.
Eso mismo, había. En general era como una mezcla de mucho color negro el público y color.
Es muy Miranda igual, muy Miranda, como gótico colorido, sí. No, si no le vamos a quitar el mérito a la supernova.
Es como gótico pop. Es como gótico.
Claro.
Y yo.
Pop Lolita, ya. Y tú. Ya, pero bacán, muy entretenido. La Quinta Vergara.
Sí, buenísimo. La Quinta Vergara, sí, bacán. Yo nunca he ido a la Quinta Vergara y me gustó. Fue como el mini festival de Viña. Pero todo el mundo dice que es Nana. Y yo no la encontré tan chica, como que ustedes creen que porque en Viña se ve gigante, todos como, vaya a quedar impresionado de la chica que es la Quinta Vergara, y entré y es como, así tal cual me lo imaginaba.
No, enana, yo una vez fui a ver un concierto de K-pop ahí, y dije como, voy a estar a la concha de su madre, y veía a los hueones así, pero a 2 metros, enana.
¿Y está ahí en galería o la parte de abajo?
No, la parte de abajo.
Yo estuve en la parte de abajo, pero en la última fila de la parte de abajo, porque como llegamos tarde, quedamos ahí, pero se veía todo muy bacán.
Nada, qué entretenido, pucha, quiero ir a un concierto, pero no a Lollapalooza para no morir. Quiero ir a un concierto más piola.
Oye, se está cancelando, vale, este concierto, es que en Viña como que habían conciertos todos los días, todos los fines de semana.
Sí, po, y Erasure iba, y los cancelaron, sí.
Bueno, todos los de los chilenos también los cancelaron, chilenos y chilenas, como el de la Cami, la Denise Rosenthal y Yapu. La Miriam. Todos los cancelaron para más
la
adelante.
La tía Miriam. Oh, qué
la
fuerte.
Gente internacional no la han cancelado.
No, porque me imagino que el esfuerzo ahí, o sea, la plata que se debe mover ahí es too much, pues, pero...
Sí, pues. Viene la Tini y no se ha cancelado.
Tú me debes perdonar, pero yo no sé quién es esa persona.
Ah, la Tini. No, es como el nuevo emblema de la juventud latinoamericana.
Ah, la que canta Dale, miénteme.
Sí, esa. Esa con la María Becerra. Y dice, tini, si tenés TikTok deberías saber igual, como que siento que tienes.
Perdóname, Tola, pero tú y yo estamos en lados de TikTok distinto.
Yo no tengo TikTok, pero como que lo entiendo desde lejos.
No, yo estoy en el lado de TikTok que sufrimos todos por Euforia y Shingeki no Kyojin. Ese es mi lado de TikTok. No.
Es imposible, mis domingos son terribles porque no entiendo, porque no he visto ni Shingeki ni de Euforia. La voy a empezar Euforia.
Ya.
Está en una segunda.
Mi cara fue satánica.
Está en una segunda lista, pero no entiendo nada de los memes y las bromas y me siento muy out. Generalmente me pasaba que me sentía out y no me importaba. Como Ponte tú Dark, nunca lo vi, nunca vi.
No, yo tampoco.
Gambito de Dama. No sé, cuando no me subía las cosas, no me subí nomás y me da lo mismo, pero siento que esta broma está demasiado cerca de mí.
Demasiado. Sí, euforia, Shingeki no creo que sea lo tuyo, pero euforia tenéis que ir, es, Vos dale. Es todo lo que te voy a decir.
Sí, la voy a empezar. La voy a empezar esta semana.
Ya, muy bien.
Mi tarea es que al próximo capítulo tengo que...
Tenéis que saber por lo menos... algún capítulo visto. Alguno visto. ¿Quiénes son los principales de Euforia? Es lo que tenéis que saber para la próxima semana. Oye, ¿qué fue eso? Traemos un capítulo distinto nuevamente. Porque
antes de partir, quería decir algo. Después de los 10 minutos que llevamos de introducción más larga de la historia, quiero agradecer a la gente que nos escribe en Instagram.
Ay,
Me alegraron a mí personalmente ese día que escribieron. Todos sus mensajes son muy lindos. Sigan escribiéndonos porque nos llenan el corazón.
Me emocioné. No, estoy hablando en serio porque... es brígido cuando te escribes porque me cumplí entera lo que quise decir fue gracias. Ya voy a llorar, sigamos ya.
Ahora vamos a lo que nos convoca. Nunca más, era broma. Todo lo que estos 11 minutos fueron como cualquier cosa de otro capítulo.
Pero no hemos mentido ni podcast. Una sola vez. No hemos mentido ni una sola vez y eso se agradece porque pasamos mintiendo en esta wea.
Deberíamos tener como un... bueno, ya dijimos lo del fast check, pero que suene como una alarma cada vez que una posible mentira como...
No escucharíamos ni una wea en todo el capítulo. Pura mentira. Oye, ya, entonces, como yo estaba empezando a decir antes de que casi llore, traemos un capítulo medio distinto porque con Tola dijimos, ya, ¿qué pasa si hablamos de leyendas chilenas? Sí, pero son caleta, pero no sé qué, la cuestión, ya, ¿sabéis qué? Traigamos nuestras tres leyendas favoritas.
Top y yo... ¿De leyendas favoritas? No sé si eran de leyendas favoritas, yo como que busqué unas que me gustaran y bueno, y ahora son mis favoritas, de verdad. Pero sí. No sabía hasta que las encontré.
Yo encontré no solo mi top 3 de leyendas favoritas, sino que también te traigo una leyenda para ti, Tola, el inculto que no conocía, el cuero vivo. Sí, te traigo la leyenda del cuero
dentro
vivo.
De las que busqué... Estaba la del cuero, ¿no? Y vi una foto de un cuero. No la iba a traer yo, porque sabía que la iba a traer tú. Y era como fotos de los relatos y esa había un cuero. Esa era toda la foto fantasmagórica.
No, es que ahora vaya a saber lo que es realmente el cuero vivo y no te vaya a querer meter nunca más a un lago. Nunca más a un lago. Oye, ¿partís tú o parto yo?
Parte tú.
Ya. Te traigo una leyenda de la zona de Chiloé que la verdad, apenas la leí, me cagué de miedo. No es mi más favorita, pero me encanta porque no es tan conocida. Creo que hay ciertas leyendas que son como full conocidas, como el Caleuche, la Pincoya, todo esa. Esta yo creo que no es tan conocida, sin embargo debería serlo, porque me cagué de miedo investigando esta weá. Y es la leyenda del Imbunche. Ya, lo encontré escrito de varias maneras y que el nombre significaban varias cosas distintas. Primero, que en Mapungún significa persona deforme. Aquí debería empezar a sonar la alarma del fast checking, por favor, porque ninguno de los dos claramente habla mapungún. Y el otro, que en idioma beliche, que es el idioma de los primeros habitantes de Chiloé, significa hombre pequeño, ¿ya? Y ¿qué es el impunche? Es un ser que protege la cueva de los brujos o los calcus. ¿Qué son los calcus? Son los brujos practicantes de magia negra como de Chiloé. Ya hace mucho rato que quiero hacer un capítulo de eso, lo vamos a hacer, pero esto requiere mucha investigación, así que chiques, se viene, pero todavía no, ya. La parte brígida del Imbunche, aparte de lo que es en el fondo, es que para obtenerlo, los brujos tienen que robar a sus padres el hijo primogénito antes de que la guagua cumpla 9 días de vida. Ya estamos hablando de una real micro mini guagua, o sea...
Baby guagua.
Sí, bueno, es un literal baby shark. Se lo llevan a esta cueva. Cuando hablo de la cueva, estoy hablando de cuevas específicas donde se supone que se reúnen los brujos como a hacer consejos y guayas así, ¿ya? Entérese más en el capítulo de los brujos que vendrá próximamente. Y si es que la guagua está bautizada, le, comillas, raspan el bautizo. No quiero ni cómo saber, imaginar.
No creo que tiene que ver con raspar realmente.
No, es que... Tola, es que voy a continuar, solo para que te retractes de lo que acabas de decir.
Tu leyenda, te digo desde ya, tus mitos son 1000 veces más brígidos que los míos.
Son weá me trajo como el mito de la cuncuna amarilla. Ya, bueno, entonces estos brujos toman esta guagua, 9 días de nacida, se la llevan a la cueva, le raspan el bautizo, ¿y qué hacen? Le quiebran la pierna derecha y se la tuercen hasta que le salga por la espalda.
No.
No es que la pierna le atraviese la guata, sino que como que se la dan vuelta, ¿cachai? Como para que la tengan hacia la espalda. Y cuando cumple los 3 meses, le cortan la lengua en 2 y diariamente le frotan la piel como con una infusión de hierbas. Esto hace que después, a medida que va creciendo, le salgan muchos pelos, ¿cachai? Entonces queda como una criatura más que una persona. Los primeros meses la alimentan, y esto es muy específico y lo vi en todas partes. La primera vez que lo leí dije como, esta fuente me suena rara. Y en todas las partes que encontré la leyenda salía exactamente lo mismo. Entonces, los primeros 3 meses lo alimentan con leche de gata negra. ¿Ya?
Muy específico, ya.
Muy específico.
Pero igual entendible.
Sí. Y después lo alimentan con carne humana. Y esto hace que de a poco empiece a perder como su humanidad, digamos, y se empiece a convertir más en una criatura. Entonces se convierte este aguagua, que pasa a ser un monstruo antropófago al final, que es un antropófago, significa que solo come carne humana, ¿cachai? Emite un sonido semejante al de un chivo. ¡Justo ladró tu perro! Dije, ¡no, dale pucha, coche tu madre! y funciona en el fondo como guardián del templo de esta cueva, que le da la entrada solo a aquellos que cumplen con el santo y seña, que es como la contraseña que se le da a los brujos, en un árbol cercano, y es como un árbol específico determinado, ¿cachai? Y después de que tú le dices la contraseña, tienes que hacerle una reverencia. Y ahí recién el inmunche te deja pasar. Y esta es como la única característica humana, entre comillas, que mantiene, ¿cachai? Como solo este entendimiento de tengo que proteger a la cueva de los brujos y tengo que dejar pasar a la gente que me da la contraseña. El resto, estamos hablando de un monstruo nomás, ¿cachai?
Me encuentro que se den toda esta tarea de como un protector, cuando como que podrían poner otros animales que ya están listos.
Claro, como perro hambriento nomás.
Claro, o como, no sé, un oso.
Claro. En Chile no hay oso, por todo
el lado. Sí hay oso. La otra vez leí que había un oso. No. Ay, no.
Fast
me acuerdo.
Check.
No.
Ya, bueno, según todo la... Si yo digo que hay un tiburón
no,
en la piscina...
No, no he visto eso. No he dicho.
Te veo buscando la weá en internet.
Me sale de la historia del oso.
Ya, ok, bueno. Terminada su misión, cierra la entrada de la cueva con una gran piedra y se dedica a lo que mejor hace, que en el fondo, que es comer carne humana. Ya, a todo esto... los que lo alimentan son los brujos, ¿cachai? No es que él salga a cazar, solamente se le permite como salir a cazar cuando en verdad no tienen de qué alimentarlo, y como es una criatura deforme, ¿cachai? No es que sea muy intrépida ni pueda como trepar árboles o correr a la velocidad de la luz, no, simplemente es muy aterrador nomás, entonces como que cazar no es lo suyo. A veces pasa que los brujos se roban equivocadamente al primogénito de otro brujo. Se mandan esa cagada.
Ah, ya, claro, no sabían. Esa sí es cagazo.
En ese caso, lo devuelven a su hogar, pero obviamente no pueden reparar las deformaciones que ya le hicieron, ¿cachai? Como que lo devuelven, pero con la pata chueca.
Después de que ya dejaron la cagada.
Sí, claro. Y esto, en alguna fuente de las que busqué, hay como un voz a voz, ¿cachai? Como un teléfono que cuenta que en Chonchi hay una persona, un gallo, que lo apodan Juan del Sol, que... Efectivamente tiene la pierna deforme, ¿cachai? Y habría sido porque él era hijo de un brujo y los brujos lo devolvieron porque se lo llevaron como por error, ¿cachai?
Oh, brígido.
Heavy esa weá, imagínate tú eres Juan del Sol y en verdad no te pasó esa weá y simplemente tenés la pierna choca.
y todos
como weón, te llevaron los brujos y tú como...
Pero es que tampoco lo diría, como que es un personaje muy...
Sí, es verdad.
Puede ser lo que quiera, sí, puede decir lo que quiera.
Súper importante es que son de vida corta y cuando llegan a cierta edad los brujos los sacrifican nomás y le dan su carne, que la hacen como charqui si no me equivoco, a los machis favoritos de cada brujo, ¿ya? Esto Aquí le voy a poner un asterisco porque no sé, siento que como que le mete un poco como de los machis son villanos y no quiero decir eso. Pero voy a contar igual lo que leía. Entonces le pasan esta carne como a sus machis favoritos y con ella se prepara un medicamento que es capaz de curar todos los males, ¿ya? Y aparte, la grasa del imbunche también se usa como para hacer ungüentos que sirven como para desaparecer el reumatismo y calmar los dolores, y que también se preparan cremas que en el fondo sirven para el rejuvenecimiento.
¿Qué onda lo específico de esto? Como porque hay tanta información sobre las funciones y como las propiedades de la grasa y la, como que esto lo venden en una farmacia y te dicen que...
No, o sea, supongo que son secretos mapuche o de los chilotes de la zona nomás, po. Pero realmente a mí me sorprendió un poco como que hubiera tanta información.
Sí, po, como, tanta como, información.
¿Qué machi como te dice detallada. Como, claro, como, mira, te tengo esta crema, no te puedo decir de qué es, wink, wink, pero no sé. Por eso me dio tanto miedo también. Como que, o sea, aparte de todo el tema de la deformación y toda la wea, claramente claro, yo ya no fui un impunche, claramente, soy una persona. Pero como, ¿cómo se sabe todo esto? No sé, bueno, también para terminar esto, se dice que si escuchas sus gritos es porque estaría como anunciando una próxima desgracia, porque en el fondo, si lo escuchas es porque los brujos lo están moviendo de un lado a otro, ¿cachai? Como cambiándose de cueva o yendo como a hacer algún ritual a alguna parte. Entonces como que sería augurio como de alguna desgracia próxima. Así con el input.
Buena, me pico. Gustó tu mito. Primero que todo, tenés mil veces mejores fuentes que yo.
El rincón del vago.
Voy con mi primer relato. Mis relatos son como más de amor, más bonito.
Ya, pero me gusta. Alguien tiene que darle como la ternura a este podcast.
Sí. Así que vamos primero con el primero. Vamos primero con el primero. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es la flor de añañuca?
No tengo idea, me suena a la flor de los siete colores, pero cuéntame más.
Básicamente hubiera dicho la flor de cualquier cosa y hubiera dicho que eso te suena.
Sí.
Me suena a la flor del loto, pero no. No, mira, la flor de añañuca es una flor que se encuentra en el norte, una flor roja, o sea, mayoritariamente en el norte y en la cordillera de los Andes, que es una flor roja, que también se le conoce como la flor de sangre, y que sale mucho en el desierto florido, ¿ya?
Ya.
Vamos nosotros a ver cómo y por qué se llama esta flor de añañuca, ¿ya? Uh-huh. Entonces acá viene mi leyenda. Cuenta la leyenda, guau. Bueno, esta flor que es típica es como entre Copiapó y lo que es Quilimarí, en la región de Coquimbo. Valle de Quilimarí, que no sé dónde queda, pero...
Pero me suena como a pisco.
Como que ahí eso es Quilimarí, según yo, ¿no?
Pero quedan al lado, según yo, filo.
Claro, quizá el ki está, no sé, no vamos a mentir.
Pero, fast check.
Bueno, la leyenda cuenta que en los tiempos previos a la independencia había una joven indígena de un pueblo norteño que se llamaba Añañuca. Entonces, Añañuca era esta joven que decían que era parte muy hermosa, muy bella, y que todos los hombres de la zona deseaban conquistarla.
Para variar.
Para variar, obviamente, porque no puede haber una mujer hermosa y que todo el mundo la quiera conquistar.
Exactamente.
Bueno, acá como que me genera un poco de extrañeza la historia porque, bueno, ya ha rechazado obviamente a toda la gente de su pueblo y a toda la gente que la trataba de conquistar. Pero un día llega un minero a la zona, ¿ya? Esto es lo que me genera confusión porque... Si es previa a la independencia, ¿existía la minería igual? De haber sido como los tiempos de pre-independencia, como de la conquista, así se llama.
Estaba hablando con una bióloga que tola, yo no sé, pero...
No, pero me refiero a como los tiempos coloniales, me imagino que son los tiempos coloniales.
No, pues si era pre-conquista, no hay colonia. No,
pre-independencia.
Ah, entonces sí, coloniales, sí, entonces sí había minería, de todas maneras sí.
Ya, coloniales, y llegó un minero por la zona... Que el sueño de este minero era buscar oro, ¿ya? Como que era un minero empedernido por el oro. Igual me imagino que uh-huh. en esa época había más oro que el que hay ahora, o había menos información de que no hay tanto oro.
Claro, como Chile no, como Chile, en Chile oro no, amigo, no.
Claro, bueno, igual, bueno, mi otra historia cuenta un poco de, no de que sea lloro, pero un poco conectado con esto.
Perfecto.
La cosa es que llega este minero en busca de oro y obviamente, como cualquier historia de amor típica, se enamoran perdidamente. Claramente. Tienen un romance, un gran romance, una historia épica de amor, de la cual no tengo mucha información, pero esta hace que él deje su sueño de buscar oro y se quede a vivir con la ñañuca.
Wow.
A él no le tengo nombre, sí, se queda a vivir con la ñañuca y son felices por un tiempo juntos. Ahora ya que relevó sus planes, no sé cómo vivían, pero esa fue la decisión de ambos como pareja.
Vivían del amor, Tola.
Vivían del amor porque sí se dice que eran muy felices.
Ah,
hasta que, claro, esta no es una historia violenta, es una idealización del amor romántico.
Ajá.
Hasta que una noche el minero tuvo un sueño con un duende y este duende le mostraba el lugar exacto donde estaba el oro en el sueño. No sé si en el capítulo de los duendes no hablamos de los duendes en los sueños, que me parece que también una parte de los duendes que yo no sabía, que ahora vi a por encima, no la leí tanto, pero parece que igual a veces los duendes se meten a los sueños a dar indicaciones y cosas así. No sé si sabía eso.
No, pero ahora me dio más miedo que nunca.
Bueno, entonces el duende en el sueño le indicó el lugar donde podía sacar el oro y estaba la mina que tanto buscó. Y este compadre, obviamente, decidido, sin ningún tipo de explicación, sale en la mañana a buscar ese lugar sin avisarle a la querida ñañuca.
Puta.
Entonces no la avisó y de repente la ñañuca se despertó y dijo, oh no, no está este compadre, estoy triste. Bueno, lo esperó igual, obviamente, porque si uno se hace explicaciones, ella obviamente pensó que iba a volver en algún momento.
Claro.
Lo esperó mucho tiempo, entre la tristeza, la desolación, pero el minero nunca volvió. Entonces, dentro de lo que se dice es que se lo puede haber tragado quizá un espejismo en la pampa, o mismo algún temporal por allá pudo haberlo llevado consigo mismo, o desapareció y murió, nadie sabe muy bien. Esas eran como algunas teorías de la época. Entonces, lo que pasó es que la joven ñañuca, por la pena que tenía, ¿has escuchado cuando uno muere de amor, de pena? Le pasó eso.
Oh.
Murió de penas de amor.
Pobrecita.
Y bueno, la gente del pueblo lo que hizo fue llevarla, ya obviamente su cuerpo, su cadáver, llevarla a pleno valle y enterrarla en un día muy lluvioso. Era un día de mucha lluvia. Dicen que es por las lágrimas de ella que sintió por su amor, pero esas son otras cosas que es solo añadirle un poco más de
misticismo a la historia. Claro.
Exacto. La cosa es que después de enterrarla, al día siguiente, cuando sale el sol, los vecinos de la zona vieron algo que nunca habían visto, y era que en el valle donde habían enterrado a ñañuca, ahora estaba cubierto de una capa así hermosa de muchas flores rojas. Y esas flores rojas son las que hoy día vemos en el desierto florido cuando ocurre ese fenómeno, a partir que me parece que es entre Copiapó, bueno, no sé exactamente lugares, pero entre Copiapó, Atacama, varias partes de ahí. Y esa flor pasó a bautizarse, bueno, es una de las muchas flores, como flor de ñañuca, debido a esta mujer que era muy bella y que esta bella flor sería un gesto que ella le dio a su amado. Para estar más conectado a ella, donde sea que esté, ella va a estar ahí presente en la tierra en varias partes cada vez que llueva en la época del desierto florido.
Claramente, claramente. Decir un par de cosas. Primero, me emocioné. Me emocioné con este relato. Me parece que yo traje pura fuerza satánica.
No, pero tranqui, porque yo traje puras como de este tipo.
Ya, bacán.
De amores interrumpidos y tragedias.
Ya, perfecto. Así me gusta. ¿Has ido al desierto florido? Yo nunca he ido.
No, nunca he ido. Me dan ganas de ir, pero no sé en qué... ¿cuándo es? Como en septiembre, ¿no?
Estoy inventando. No tengo idea.
Puta la weá, no sabemos nada.
Nada, bueno, no sabemos nada. Pero sí supe que hace un par de años como que no floreció. ¿Tenía una explicación para eso? A ñañuca dijo, no, este año no.
Caché, no sé qué pasó ahí con ñañuca.
El calentamiento global, pues dijo como, no, este año no. Y no hubieron
Simplemente no.
Y este año no sé si habrá florecido, no tengo idea.
O sea, este año 2022 no, quizá el año
no, pues, 2021. Pero 2021, no tengo idea, no lo sé.
Pero nos falta ir. Nos falta un poco más de sí. Informarnos con contingencia.
Cultura contingencia general.
Cultura nacional.
Claro, como porque nos vemos matinales, Tola, eso es lo que pasa. Vamos matinales, entonces no sabemos lo que pasa. Oye, te tengo otra historia. ¿Tú viste Harry Potter y la Cámara Secreta?
Sí, la vi. Hay que echar que siempre que me preguntáis eso es como puta.
No me esperaba esta respuesta. Qué bueno que la viste, porque ¿tú te acuerdas del basilisco?
Es la serpiente gigante, ¿no?
Ajá. ¿Qué dirías tú si yo te digo que en Chiloé hay
basilisco? Que el basilisco es chileno. Obvio que era chileno.
Obvio que era chileno, todo es chileno. Y esta historia parte así. En alguno de los tantos viajes al fondo del gallinero, y con el objetivo obviamente de recolectar los huevos de las que ponen las gallinas, se suele encontrar un pequeño huevo de 1 centímetro aproximadamente, redondo, de cáscara rugosa, de color blanco y grisáceo. Con miedo y sumo cuidado, lo llevan hasta el fogón para quemarlo, ya que se trata de nada menos que el huevo del basilisco. Sí, Tola.
El huevo del basilisco.
Estoy hablando del huevo, no te rías porque el basilisco no es una buena persona.
¿Se llama basilisco?
Sí, se llama basilisco, en serio, de verdad. Se llama el basilisco de Chiloé, de verdad, te estoy hablando muy en serio. El huevo sería.
¿Harry Potter o nosotros se lo
robamos? No, nadie se lo roba, Tola. Es que escucha, mira, el huevo es producto de una gallina o un gallo muy viejo y cansado, de caracteres sexuales no bien definidos, ¿ya? Y el huevo tiene que ser lanzado inmediatamente después de que lo encuentras al fuego, porque es la única forma de conseguir que se destruya definitivamente el germen maléfico que se encuentra en su interior. ¿Ya? No estamos hablando de
eso,
que va a salir
o la espada de Gryffindor. ¿Viste que la vi?
Aquí no tenemos la espada de Gryffindor. Hogwarts queda en Escocia. Entonces no podemos matarlo así, Escocia.
Ah, pero es que se transporta.
Te lo llevas en el bolsillo y llegas a Escocia.
Aparece en el sombrero mágico.
Claro, si tú eres digno de la espada de Gryffindor, aparece bueno. Ya, entonces, el basilisco en el fondo, si no se destruye, se convierte en un animal con cuerpo de serpiente y con cabeza de gallo con la cresta roja. Y tiene 2 alas pequeñísimas, que en el fondo no le permite volar. Te estás imaginando una hueá ridícula.
Sí, pero ridiculísimo.
No lo es. Cuando escuches lo que hace el basilisco no te vas a reír tanto, ¿ya? Durante el día, el basilisco se esconde debajo de la casa del dueño del gallinero. Pero en la noche, sale de su escondite y emite como un canto medio hipnótico que hace que la gente que está durmiendo como que se duerma más profundo y la que no está durmiendo se quede dormida, que es como similar al del gallo, pero bueno, es Jigglypuff con su micrófono. Y elige primero a una víctima de la casa, ya, a la cual le roba el aliento y le succiona la saliva, como escuchas, Tola, le succiona la saliva, ya. Y esta persona empieza a perder el apetito, a adelgazar, a pesar de los cuidados que le da la familia. No importa cuánto te traten de recuperar, tú no te recuperas de esto.
Es como la lombriz solitaria.
Claro, y te da como una tos así como full brígida y al final esto anuncia como tu muerte. No hay recuperación de esto. Si te ataca el basilisco, cagaste. Fuiste, adiós.
O sea, no te mata el tiro, pero te va a durar harto sin hambre y no te va a mejorar.
Exactamente. Y en el fondo le va haciendo esto a cada uno de los habitantes de la casa, ¿cachai? Primero elige a uno, después a otro, hasta
pero
que se mueran todos.
Onda, pero
¿Te pasa por reírte de
él? No pasa que se encuentra como el huevo abierto y dicen como, oh, puede haber un basilisco.
No.
¿Y si duerme con tapones?
No, da lo mismo, porque te succiona el aliento.
¿Cuándo? ¿Si te hace dormir? Con tapones en la oreja.
¿Pero te lo succiona por la nariz?
Pero si no te quedas dormido, pues tú peleas contra él.
No, porque estás durmiendo. No, no importa, no, porque... importa, Tola. Emite vibraciones y canto. No sé, la verdad es que ese es un buen punto. Me imagino que en ese tiempo en Chiloé no habían tapones para la oreja. Pero te quedas dormido igual y te succiona la vida adentro. Y en el fondo le va haciendo eso a cada uno de los integrantes de la casa, ¿cachai? Y la única forma de liberarse, como si este proceso ya empezó y no quemaste el huevo antes, la única forma de liberarse.
Si ya mataron a alguien, claro, mataron a uno.
Tenés que quemar tu propia casa.
No.
Aquí no hay ganadores. Aquí solo gana el basilisco. Aquí solo gana el basilisco.
Pero el basilisco no gana nada tampoco de que quemé la casa.
Pero da lo mismo. Ya se comió toda la gente. Ya mató a todo el mundo. Me imagino que la última persona que queda quema la casa nomás, ¿cachai? Pero imagínate, weón, imagínate cómo. Se está muriendo toda la gente de mi casa. Me quedé yo solo y ahora.
Voy a quemar la casa.
Quemar mi casa. Te quedé sin nada.
¿Y si tú te quedas afuera de la casa en la noche y no veis cómo entra?
No, porque te hace dormir con su canto hipnótico. No hay forma de que tú lo veas. No sé, en verdad. No sé si alguien lo habrá visto. Espero que no, porque debe ser una wea horrible. Debe ser una wea horrible.
Es que son mini alas. ¿Por qué tiene unas mini alas?
Porque nació de un gallo, po. Y que suena muy divertido. Pero imagínate, estás durmiendo y entra una serpiente. Una serpiente con cabeza de gallo. Y te chupa la saliva, Tola. Te chupa la saliva. No, yo le doy 0 de 10 al basilisco. Gracias por no tener un gallinero. No sé si será solamente de Chiloé, pero aparecía como
pero si tienen gallinero, si tienen gallina o gallos, como con qué era, como sin sexualidad definida.
Sí, era una wea así, como ambiguo sexualmente. Igual ya, rara esa descripción.
Uno... Sí, es raro. ¿A qué se refiere?
No sé.
Bueno, si es que alguien tiene gallos, gallinas, siempre tenga cuidado.
Sí, un huevo de un centímetro.
Queme la casa si es necesario.
Sí, es necesario.
Ah, un mini huevo.
Sí, sí es un mini huevo. Por eso lo puedes distinguir, ¿cachai? No es como un huevo, porque además no es como ovalado. Es redondo.
Como una perla, la perlita.
Claro, como los huevos de serpiente, po. Si es mitad serpiente, postola. No importa que tengan mini claro, alas.
Es que no soy experto en huevos de serpiente.
Yo soy experta en huevos de basilisco. Y te puedo decir que son redonditos. Ya, redonditos.
Ya. Así que, son como pelotas de ping pong.
Claro. De un centímetro. Ya, y de ahí sale el basilisco.
De un centímetro. No. De mini ping pong. Ya, perfecto.
Si usted encuentra eso, lo quema.
Quemar.
Inmediatamente. Se por quema. Favor. Por favor, no lo abra. No lo bote.
Quémelo.
Quémelo. Se lo pido, por favor. No traigamos el basilisco a Santiago. Ya que ya bastante tenemos en esta ciudad de mierda. Te cedo la palabra para tu siguiente historia, Tola.
Ya, mi siguiente historia es otra historia de amor frustrada por el destino.
Ah.
Ya, tú sabes o conoces o has ido a la Laguna del Inca.
La Laguna del Inca, ¿por qué me suena tanto esto?
La Laguna del Inca está en, esto queda en Portillo. Portillo es como la nieve en Santiago, yo nunca he ido, pero sé que allá hay un lugar que se llama Portillo. Y que se hace esquí y hay una Laguna del Inca. O sea, hay una laguna que se llama la Laguna del Inca, un lugar conocido que existe ahora.
Que es real, esto sí es verdad,
es real. Entonces, todo lo que es claro, todo lo que voy a decir ahora es verdad porque ahí están las pruebas.
Se sabe.
Cuenta la leyenda. Bueno, como te dije lo antes, cuando tú me dijiste lo del oro, igualmente está parte diciendo que muchos incas llegaron a Chile. Y llegaron a la altura de Santiago, solo que claro, eran pocos, ¿cachai? Como que no se expandieron. También obviamente tenían sus conflictos con los mapuche y con los diferentes pueblos originarios que teníamos. Pero llegaron igual. De hecho, en el norte igual hay más como más culturas de... ¿o no?
Sí, pues, el Camino del Inca.
No quiero inventar más cosas.
No, es real.
El Camino del Inca que... Ya.
El Camino del Inca es real en Chile.
¿Sí?
Sí, Tola, es real. 100% real, no fake.
Ah, siento que yo lo hice hace poco, ¿o no?
Yo estuve ahí, esto lo puedo firmar con mi mano derecha, yo estuve ahí. Si estoy equivocada, weón, qué vergüenza, pero estoy 100% segura que estuve ahí.
Buenísimo, qué bueno que nos confirme esta información entonces. Mira, entonces, cuando llegaron los Incas, el Imperio Inca, antes de que llegaran los españoles, existía un bravo y valiente guerrero que se llamaba, difícil de pronunciar, voy a decir Ji Yupanqui.
Ya, yo te creo, te creí.
Ji Yupanqui. Uh-huh. Yupanqui está claro, pero el Ji está difícil porque son como 3 L y una I. Entonces, Ji
Yupanqui. Ya, perfecto.
Bueno, él era como bien bueno para las guerras y para las peleas y le ganó a mucha gente. Era como el Inca, como este típico que, o sea, como de los gallos que van en las tribus o como uh-huh. se llamen los conjuntos de personas de comunidad Inca, y como que era el que peleaba. Era como el Brad Pitt, era como el Brad Pitt de yeah. Troya, como el que ganaba las batallas.
¿Cachai? Ah, perfecto, Brad perfecto, Pitt, perfecto.
El Aquiles.
Ya, yeah. sí.
Entonces era como que ganaba todo. De hecho, lo bautizaron como Hijo del Sol. Pero no tenía, al igual que Aquiles, creo, según la película de Troya, que no tenía con qué compartir sus victorias. Era como ganaba, pero era solitario. En verdad, nada que ver con Troya.
Eran victorias vacías en el fondo.
Claro, ¿para qué ganar sin amor?
Ajá.
Entonces se puso en la tarea de buscar una esposa.
Wow.
¿Ya? Al poco tiempo, y este gallo igual era como el soltero más codiciado de esa época también, ¿cachai? Era como el...
Obvio, será el Hijo del Sol.
Harry Styles de la época.
Me encanta.
O el Timothée Chalamet. Imagínate eso, a eso hemos llegado, ¿cachai? Como que antes eran los brígidos los que batallaban, ahora es Timothée Chalamet.
Sí.
La evolución natural. La cosa es que logró conocer a esta joven hermosa de ojos color esmeralda, que tengo su nombre... Y es Cora Ye. Ella se llama Cora-Ye. Creo que es Ye y no es Ile. Cora Ye o Cora Ile, le vamos a decir.
Ya, Cora la Ye. Cora.
Claro. Que ella era inca igual, pues. Entonces estaba como en esta misma expedición. O no sé si ya estaban acá como instalados. Pero eran incas que estaban acá en Chile. Uh-huh. En lo que, o sea, ahora es Chile. Obviamente ahí no era Chile. Era como más...
Nada.
Territorio de mapuche o de nada. No sé si en verdad si en la cordillera de los Andes como que era de alguien.
No, yo creo pero que bueno. No era de nadie.
Claro, era como de los que estuvieran ahí. Como que nadie quería vivir ahí. Entonces, bueno, ellos vivían ahí. Se enamoró de Cora Ye, que era una joven muy buena, de buen corazón. De nuevo. ¿No? Hola. ¿Estamos bien?
Ah, ya, perdón. ¿Sí? Pensé que sí. Solo fui yo. No, continúa, continúa.
Bueno, y le ofreció matrimonio el Yupanqui a la Coralle.
Ya, perfecto.
Y esta aceptó, obviamente, porque, o sea, ser la esposa del gran guerrero Yupanqui era como lo máximo de la época también.
Le ganaste la vida, ¿cachai?
Sí, ya, no sé si se amaban tanto, pero ya como que va, ¿cachai?
Ya.
Igual después dice que sí se enamoraron, vuelve a ser todo bello. Y la cosa es que se iban a casar en la cumbre de las montañas, a la orilla de una laguna. Ya imaginé, uh-huh. imaginarás hacia dónde va esto.
Ajá.
Entonces, lo que hacían los incas en esa época eran diferentes ceremonias de casamiento para que los dioses bendijeran la unión. Y, obviamente, Coralle, en pos de no ofender a sus dioses, solicitó a los sirvientes que le pusieran toda como la ropa de ceremonial de casamiento, que me imagino que tenía como mucho oro, mucho peso. Uh-huh. Y no era fácil. Y estos se iban a casar en la montaña, pues. Entonces iba a necesitar también de ayuda de sus sirvientes para llegar a la montaña, ¿cachai? Y como llegar al lugar del casamiento. La cosa es que al llegar, piensa que esto era como, ya, subí la montaña, es que yo no he ido para allá, pero me imagino que es como que subí la montaña y ahí hay como un plano donde está la laguna,
¿cachai? Ya, así mismo me lo imagino yo, claro.
Como que tenés que bajar para llegar al plano. Uh-huh. La cosa es que cuando ella empezó a bajar, se empezó a tropezar por todo lo que tenía, porque estaba en una bajada, estaba con peso y los sirvientes no ayudaron mucho, entonces se cayó desde la cima de la montaña y rodó y murió la Coralle en el pleno día de su matrimonio a punto de casarse.
Pero tola.
Entonces Yupanqui, obviamente muy triste y ante la impotencia de no poder despertar con ella nunca más, no poder estar con ella, quebró en llanto y no fue lo único, sino como que todos se pusieron a llorar. Ahí, fue como muy triste que esto pasara, ¿sí? Lo que hizo Yupanqui en este momento fue que decidió, ahí con el cuerpo de la amada, no sé por qué se le ocurrió esto, como se van a casar ahí.
¿Ya?
Era como casar, bueno, nos vamos a casar como igual, como simbólicamente, y vamos a dejar el cuerpo de ella como que se pierda en la laguna que está acá.
Ah, perfecto, perfecto.
¿Cachai? Como ya. Y el amor, en el fondo, yo lo veo como un simbolismo de que el amor va a quedar acá para siempre. Uh-huh. Entonces, al momento en que ellos echan el cuerpo al agua de Coralle, el agua mágicamente empieza a cambiar de su color normal a un color esmeralda. Idéntico, wow, a los ojos del color de... ¿cómo se llama? Coralle. Bueno, y por eso es como cambió... No he terminado, pero por eso es que de ese color, lo que hoy es conocida como Laguna del Inca en Portillo. La pueden googlear, pueden ver que existe. Y como si existe, obviamente esta historia es real.
Ajá.
Y se dice que en invierno, cuando uno va a la laguna, en la noche, uno puede escuchar todavía los desgarradores gritos del guerrero Yupanqui llorando por su amada que está ahí sin vida en la laguna.
Me parece que esto es una tragedia. No me puedo recuperar con lo que me acabáis de contar. O sea, imagínate, tú te casáis, te tropezáis, te caís. Te mueres. Porque encima lleváis mucho oro.
Como... Ironías de la vida.
Ya, pero por lo menos sabemos que es real. Sabemos que claro, es real porque la laguna.
Está ahí la laguna y es real.
Así que. Nada, po.
¿Viste que son historias de amor, pero historias trágicas de amor?
Sí, tú hoy día elegiste la.
¿Qué Romeo y Julieta? ¿Qué Romeo y Julieta? Todo está acá, en Chile.
Todo está, sí,
Star-Crossed Lovers.
Sí, caché que entre medio revisé y sí, el camino al Inca pasa por Chile. Era 100% real.
Solo hemos dicho verdades.
Sí, solo hemos dicho verdad en este podcast. Y ahora te vengo con la leyenda, yo creo, más terrorífica que tiene Chile. Es tan terrorífica que solo voy a decir su nombre una vez porque me da miedo real. Y es nada más ni nada menos que el tatué. Nunca más voy a decir.
Ah, yo pensé que iba a decir el cuero.
No, ese es mi segundo miedo más grande. El primero es este pájaro. Ya. Me voy a referir a esto como el pájaro, ¿ya? Porque a mí me da miedo real. Este pájaro me da miedo real, ¿ya? Y esto dice así. Se presenta como un ave de plumas color gris formada... Puta, esto te va a dar risa, weón. Formada a partir de una cabeza humana de las que nacerían garras afiladas y unas enormes orejas que usa para volar. ¿Ya?
Ya, igual ya con esto no se embromean, así que no me voy a reír. Aparte no, ya he visto como los dibujos.
Sí, pero con esto no se bromean. A mí me da miedo real esta wea, en serio.
Pero es como del sonido... bosque, tú no vivías en el bosque.
Pero ¿y si algún día voy al bosque?
Es verdad.
¿Has pensado en esa posibilidad de que algún día yo me mueva de mi casa santiaguina y vaya al bosque y yo me muero nomás del mío?
La he pensado bastante poco, pero puede pasar.
Sí, no pasa nunca, pero si es que llega a pasar y escucho esta weá, it's over. It's over for me, onda, se acabó para mí. Emite un sonido característico, que todos sabemos cuál es porque ya lo dije y no voy a volver a mencionar, que auguria la muerte de la persona que lo escucha. Es decir, si tú lo escuchas, ya te cagaste. Vas a morir. Ya fuiste, ya cagaste. No hay vuelta atrás. No, llegó tu momento.
Es como cuando te chupa la saliva el otro. ¿Sí? Cuando lo escucháis este, ya cagaste.
Claro, no hay vuelta atrás.
It's too late.
It's too late to apologize. Es una presencia maligna y es muy temida por todas las culturas que lo tienen. Ahora, es súper importante que uno cree que esto está solo en el sur. No, chiques.
No.
Este pájaro está en muchas culturas. Muchas culturas. No solo en Chile. ¿Ya? Para que les quede claro, o sea, no estamos a salvo en ninguna parte. En ninguna parte. Puede estar parado afuera de mi ventana.
En estos momentos.
Se dice que sería un calcú, que ya hablamos que eran estos brujos como de magia negra, o una bruja, y podría hacer esta transformación como a un pseudo pájaro, untándose una crema mágica en la garganta. No encontré nunca cómo se hacía la crema mágica. Me imagino que son secretos ancestrales de los brujos de quién sabe dónde. Espero no saberlo nunca tampoco. Al momento de comenzar el vuelo, recitarían una frase con la que el diablo les otorgaría más poder. Encontré cuál era la frase, pero no la voy a decir porque esto me da demasiado miedo, en serio. Y no quiero tener nada que ver con este personaje, así que no voy a decir nada de esta frase. Cuando se transforman, y esto es muy importante, cuando se transforman dejan su verdadero cuerpo en su casa. Y deben tener otro ungüento mágico para volver a su forma humana. Esta no
pero
es como...
son varios, no es solo uno.
No, ah, no son varios. Son varios que tienen esa como... Me imagino que el es como un mágico. Poder. Claro, sí, como que crean
un
esa
rol,
poción.
Un rol social.
Exacto. ¿Cachai? Entonces, como que crean esto y te puedes convertir en la wea. Y obviamente se convierten en esto para poder ir a hacer otras cosas, ¿cachai? Es como para transportarse más rápido, ¿cachai? Porque en el fondo no pueden hacer teletransportación.
O sea, es como ocupar el poder de los pájaros para... Ya, pero... Ya. Pero entonces, ¿por qué si lo coman para moverse? ¿Por qué matan a la gente?
Es que ellos no las matan.
Ah, es como un augurio nomás.
Sí, po, es un augurio. Es un mal augurio.
¿Cachai? Ah, no es que ellos te vayan a matar.
Lo más probable es que te tiren magia negra igual, pero no es que te maten al instante, sino que escuchar ese sonido es un augurio de tu muerte. ¿Cachai? Es como cuando, no sé si hay escuchado, pero que te dicen como si tú vas caminando como en un lugar donde no hay nadie y gritan tu nombre, tú no tenés que darte vuelta.
No, nunca
he escuchado esa wea. Ya, bueno,
como Tola. Que me daría vuelta.
No, Tola, por la chucha. Te lo estoy informando ahora, ¿ya? Esto es real. Esto, chiques, 100% real, no fake. Tomen nota. Si tú vas caminando en un lugar o estás en una parte donde tú sabés que no hay nadie más, o no estáis seguro, no importa, pero no veis a nadie más, y escucháis que alguien grita tu nombre, no te das vuelta. Tola, esa es la muerte, no te des vuelta. No te des vuelta. Estás hablando en serio, no te rías, no te des vuelta.
Pero es que no sé que no si hay alguien más.
No, correrá y te tocará el hombro. Y se pondrá delante tuyo. Pero no te des vuelta. Lo mismo, mirar por los ¿cómo se llaman los hoyitos de la puerta? Como el ojo de pez de la puerta.
Sí.
¡Oh! La puerta. No tenéis que mirar por el ojo de pez de la puerta si no han tocado la puerta.
No, el pestillo.
No, el... La mira.
Que tengo el nombre ahí. No la mira. Ya, filo, no me acuerdo.
Ya, esa weá, no tenéis que mirar si no te han tocado la puerta. No puedes... Bueno, me imagino que no tenéis en tu casa, pero en la mía
no,
sí.
No, tengo.
Departamento. No es como
¿no
que
tenéis
yo
que
diga...
mirar si te tocan la puerta?
No, si te tocan la puerta, sí, pues. Pero no es como que un día yo esté como en mi living y diga como, uy, voy a mirar por esa weá. No. Nunca tenés que hacer eso. Nunca.
Siempre lo hago.
No, tú no tenías. No lo hagáis.
Tenía,
la muerte
como para
te
ver los vecinos, ¿en qué están?
Ya, pero espero que mi consejo, sobre todo tú que vivís en el medio de la nada.
Sí.
Nunca te. Ni siquiera aunque suene la voz de la Gaby. No, si la Gaby quiere hablar contigo, que
corra.
Eso
es parte de engañarte, es parte del engaño.
Obvio que es parte de engañarte. Obvio que es parte de engañarte. De hecho, en Estados Unidos, cuando hablamos de los skinwalkers hacen eso. Y te llaman tu nombre en el medio del bosque. Y la gente se da vuelta. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, tú no tenés que,
no hay que mirar.
Darle importancia. Tenés que hacer como ya, que no existen.
Ya, pero en este caso, como que no dicen tu nombre, como que no pudieron no escucharlo. Como que hacen un ruido nomás y
cagaste.
Ah,
no, es que aquí cagaste. Aquí no hay vuelta atrás, aquí cagaste nomás. Si escucháis esta weá, fuiste. Como ya, bueno, ya listo, empieza a escribir tu testamento y esas cosas. No podéis salvarte de esto, ¿ya? Esta parte es muy importante. Si se les pierde el ungüento para volver a ser los brujos, vuelan en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportarían el destino de quedar transformados para siempre, y en el fondo no es que quede un cadáver de esta criatura, sino que queda como un cadáver de una lechuza, ¿cachai? Así que si te encontrás
también,
una
si
vez...
Si uno aparece una lechuza muerta...
Ya sabéis qué fue, tira el agua bendita, no sé, darle un saumerio y ya, qué sé yo. La transformación se realiza siempre de noche, pero quedan al descubierto obviamente por el sonido que emiten, porque la idea de que sea de noche es que tú no cachís que esto está pasando, pero hacen este ruido característico y evidentemente ya cachaste que llegar. Se dice que en Coquimbo sería un brujo que va a la cueva de Salamanca, donde hacen aquelarres para los que no saben son juntas de bruja.
Había visto hablar de los brujos de Salamanca y después dije que seguramente te voy a hablar de esto, así que no lo hice.
Y ahí en el fondo su alma sale de su cuerpo y encarnaría en un pájaro. Ya, para que esto lo cuento como para que se sepa que no es como solo de la cultura como mapuche o del sur, porque no tiene solo el nombre que mencioné al principio, tiene otros nombres que no voy a repetir nunca
tampoco
más.
Vamos a revelar.
No, para que no los llamen, no digan su nombre muchas veces tampoco. Y hay gente estúpida que los llama como para la noche de San Juan.
No,
esa
pero ¿por qué la
gente,
gente hace esas cosas?
no sé, quiero darle mis condolencias desde ya a esa gente, porque yo no sé qué pretenden, como a dónde quieren llegar con esta situación. Pero eso, pues también como anécdota quiero contar que un día estaba en el colegio cuando estábamos en las salas de tecnología y alguien se puso a hablar de esta weá. Y a mí me dio tanto miedo que me puse a llorar y la profe no alcanzó, no encontró nada mejor que echarme de la sala. Y como era entre clases,
No.
bueno, como era entre clases, no había nadie afuera. Y yo me quedé afuera
Ay,
llorando
te
el mío sola.
expusieron, en el fondo te expusieron a lo que podía
Sí,
pasar.
y yo me quedé afuera llorando toda la hora, onda solo quería volver a entrar a la clase para estar con más gente y que no me atrapara esta criatura culia. Así que eso, chiques, no digan su nombre, porque los llaman, ¿ya? Y ahora voy a la mejor leyenda que me parece una falta de respeto que Cristóbal Andreani no conozca, la leyenda del cuero vivo. Es más, yo creo que tú no te puedes llamar chileno si tú no conoces la historia del cuero vivo. El cuero vivo es un ser mítico, que sería un cuero de vaca, ¿ya? Con cuero me refiero como a la piel extendida de vaca, como esas alfombras culias feas que uno compra. Ya, eso, espero que no tengas esa alfombra porque acabo de decir que
Hay
son
gente que las tiene
horribles.
colgadas en la pared, esa gente que las cuelga en la pared, pero es terrible, es
No lo
horrible.
hagan, sí, no lo hagan, como, por favor, no. O sería como una unión de varios cueros de animales que se transformarían en una criatura como pseudo serpiente. Que luego, ya esta parte me da un poco risa, pero me la voy a tomar en serio. Luego, al transformarse como en una serpiente media voladora, en el borde de su cuerpo, poseería como unos como apéndices similares, como unas garras o espinas filosas como garfio, como las que tienen las estrellas de mar. ¿Ya?
Ah, ya, son
Y
como ventosas un poco, pero no.
claro, una cosa así. Y sobre un extremo de su cuerpo, en donde que se cree que está como la zona que podría ser su cabeza, sobresaldrían como dos de estas weas, pero como medios tentáculos que terminarían como en un par de ojos como color rojo, ¿ya? O sea, es una criatura, no es solo un cuero. No te rías del cuero vivo, Tola. No te rías porque está en todos los lagos. Y la leyenda dice que estas criaturas estarían habitando en varios lagos, lagunas y ríos de los territorios de Chile y Argentina. Y se cree que en algunos en el mar, pero eso yo no lo creo. En el mar viven otras weas más terroríficas todavía.
Yo creo que el cuero debería haber atacado ahora cuando está la gente en las lanchas en Pucón, en el lago
Weón.
Villarrica. Y no atacó.
Es como
Era como
cuero.
su momento para atacar.
Tenía un solo trabajo. Tenía un solo trabajo, cuero.
Está de vacaciones.
La wea. Sí, el cuero dijo como, ay no, demasiados zorrones, no puedo con esto. Y se fue. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, en esos lugares como el caso de Chiloé, se cuenta que atacaría principalmente a presas animales y en menor medida a seres humanos y embarcaciones. Cito, la escuchaste bien, embarcaciones.
Embarcaciones.
Embarcaciones, ahora,
Pero si se pone
obviamente
encima tuyo, ¿o no? Ah, no, abajo, te chupaba por abajo, de
está
veras.
abajo, con sus no sé cómo se llama, pero esa juegadita ya. Y en el fondo, su manera de atacar sería más frecuente al atardecer, porque tenéis como menos percepción de lo que hay en el agua. Y se acerca de manera sigilosa, porque uno cree que es un cuero nomás, ¿cachai?
Sí,
Puede
po.
estar, ¿cachai? Como que su presa puede estar en la orilla, o como, no sé, bañándose, como mojándose las patas, ¿cachai? Y se acerca con sus. Y cuando está lo suficientemente cerca, te atrapa como con sus garritas, mini garritas, y te arrastra hacia el fondo del agua. No es que te mate con
Y
sus
te
garritas,
come,
te
po.
arrastra hacia el fondo. Y claro, pues en el fondo te envuelve y te mata como porque te ahoga y en el fondo. Y te come. Juan, te come. Bueno, pero tú encontrás que hay peor manera de morir que imagínate estar como en el lago
No,
mojándote
no, es
las patas.
terrible.
Bueno, si te acerca un cuero. Un cuero, primero veía un cuero en el agua, se te acerca y te agarra con tus garritas y te mete, te atrapa y te mete al agua. No, perdóname, pero yo
No, es
no.
terrible.
No, 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 no. It's a no for me. Yo no me voy a meter esa weá. Por eso, chiques, no se metan a los lagos, a menos que sean los gentes de la lancha de Pucón. Si no, no se metan a los lagos, va a venir el cuero. Y ahora que te culturicé, te culturicé con esta historia, vamos a Septici y Septino. ¿Qué opinaste del imbunche? Primero que todo.
Me dio miedo. Me dio miedo. No, es que me pasa que siento que no podemos como darle septicí y septino a esta leyenda.
Sí, es verdad. Pero
que claramente es falsa.
No. No te puedo creer que de la más verdadera, después de la historia de la Laguna del Inca, la más verdadera.
No, no, cuero. Es verdad. Todas pueden ser verdades de algún grado. No sé por qué tú diste 4 y yo di 2. No sé qué pasó ahí.
Ah, no. Oh, es verdad. Nos falta una tuya. Nos falta una.
Sí, pero no, ya no la quiero contar.
Ya, bueno, es que era demasiado de amor.
No era de amor. La voy a contar en alguna otra cuando tenga más información. Voy a estudiar ya, más de esa leyenda.
Perfecto. Nada, es que yo solo, de verdad quería contarte la leyenda del cuero porque me pareció impresionante que no la conocieras.
A mí me parece que tenía que saberla, sí.
Sí,
ahora lo visualizo mucho más.
Ahora, cada vez me pasa que te voy a meter un lago.
Que no podemos como septicí y septino estas mitos y leyendas de la cultura chilena. Sería como una falta de respeto cortar
sí, es verdad.
Cortar con estos relatos que se van contando de generación en generación. Imagínate, dijéramos como no, eso es falso. Sacaba la magia, ¿en qué creemos después de eso?
Claro, nos funan. Ya, pero mira, yo voy a decir que la que menos me dio miedo de mi historia es la del basilisco.
Sí,
porque igual, ahora sí. que
no
me lo
había
imaginé...
escuchado nunca, aparte, o sea, como que era rara igual.
No, mira, el basilisco es muy conocido, el basilisco de Chiloé, esa historia es muy conocida. Pero ahora que nos reímos de la weá, como que ya no lo puedo tomar en serio, ¿cachai? Como que saber que tiene esas mini alas solo lo hace ver como una serpiente fea nomás. Entonces como que no lo puedo tomar en serio. Además, yo no tengo gallinero, probablemente nunca tenga gallinero. Como que yo nunca voy a tener que lidiar con el basilisco de Chile.
Claro, es verdad eso. Bueno, las mías son sí o sí verdaderas, porque están las pruebas.
Sí,
está la flor... Hoy en
está
día,
la flor Daño y el Yuko, lugar físico.
Y está la laguna del Inca. Entonces, ¿por qué alguien mentiría al respecto de eso?
Exactamente. Como, ¿por qué habría una explicación científica si está esta explicación lo suficientemente clara que le da respuesta a todos nuestros interrogantes?
Totalmente, totalmente.
Ahora, el pájaro que me da miedo, tu weón, es 100% real. Yo pondría mis dos manos al fuego y me quemaría lo bonzo porque esa weón es real. Y no digan su nombre y no hablemos nunca más. Es más, esta es la última vez que voy a hablar de este personaje. Listo. Borrado.
Tenía mucho miedo desde que era chico y contaban esa historia en el sur. Sí. No quiero
ni saber. Sí. ¿Por qué las contaban como en el... Bueno, literal le tengo tanto miedo que aquí en mi libretita la anoté como pájaro. Nunca anoté su nombre. Anoté pájaro, weón. Me da terror de verdad. Y la otra, bueno, la del impunche me parece brígida.
Sí, esa la encontré acuática.
Y súper poco conocida para lo brígida que fuera, que es como que a mí me da mucho más miedo esa weá que el caleuche.
Totalmente, que, pero es que las otras son como más de Disney.
Sí, es verdad, como un barquito que te viene a buscar y filo, son los muertos y te va y nomás, espérate al Caribe. Pero esta weá es un monstruo que te come, weón.
Sí, no, brígida, todo el proceso de antes y toda la información que hay, no, esa estuvo acuática. Y no la, sí. Bueno, no tenía idea. Bueno, de ninguna sabía, solo del cuero y la del pájaro.
Pájaro culiao.
La del cuero la sabía porque tú la habías comentado antes. Y sí, está entre tus miedos.
El cuero me parece que es algo que todos tienen que saber antes de ir a cualquier cuerpo de agua, incluidas sus piscinas. Y eso, pues, Tola. En este calor creo que no da para hablar más porque apagué mi ventilador y me quiero matar. No quiero ser exagerada, pero me quiero matar.
Estuvo bien, estuvo bueno este capítulo especial mito y leyendas chileno. Obviamente quizás después haya una segunda parte con nuevos mitos y leyendas chilenos.
Sí.
Porque hay mucho todavía que contar. Hace calor, así que yo también creo que dejemos hasta acá.
Sí, ya chiques, cuídense harto, tomen agüita, no llamen al pájaro, no se metan a las piscinas porque vive el cuero.
Básicamente mueran de calor, pero hidrátense.
Sí, hidrátense. Con agüita nada más, filo, sí, con eso estamos. Si yo puedo lograrlo, ustedes pueden. Chao.
Muy bien, nos escuchamos.
Bye.